Manuel González Sosa.
Maíz. En un pueblo de los Andes del Perú, al cabo de los años de ceguera y olvido, vuelvo a leer con ojos táctiles, grano a grano, el entrañable texto ceñido a cada suro, y de pronto me siento doblemente hermanado a vosotros, retoños de los muertos que un día en este alfar plasmaron con levadura fértil, de sino casi humano, la nutricia mazorca. También, como vosotros, yo y los míos crecimos amamantados siempre por la inexhausta ubre cereal. Nunca pudo la muerte columbrarnos. Muro en temblor, la lluvia de arijas descendida desde el cedazo hurtaba nuestra niñez al filo de la torva guadaña, y el hambre apenas supo más tarde rasguñarnos. Vuelto harina dorada y tibia, el grano henchía, los fragantes talegos, se espesaba en la artesa y en la escudilla, al puño venía como un pájaro sumiso, trasvolaba desde allí hasta la sangre, iba a guardarnos sitio al sol de horas remotas, entonces no aventadas aún por el reloj de la insomne espadaña. Nos caló hasta los tuétanos, materia es ya de nuestros huesos. Cuando se venga a tierra mi esqueleto, de cal será y ceniza, pero también de polvo, de fiel maíz, el rastro último que de mí quedará por algún tiempo junto a unas cepas vivas.
Manuel Padorno.
El objeto y la mirada. La boda entre el objeto y el ojo humano que lo mira silencioso. Canta tumbado sobre el prado verde. Mira pasar el cielo, quietas nubes barrocas, álamos del oro viejo, fuentes de Botticelli corren entre eróticos caballos blancos, donde un ángel de cabeza vasta y griega alza exterminador su espada en llamas contra un cuerpo desnudo, fugitivo, por el bosque sangriento, manso y lleno de grandes galgos largos, ladradores. La boda entre el objeto y la mirada se celebra en silencio. Poderosa tabla vestida de color y fuego, colgada ante los ojos caminantes. La boda entre el objeto y la mirada. ¿En qué escuela de niños, en qué pobre colegio natural los ojos fueron aprendiendo lección tan dura y larga? Un ángel de cabeza vasta y griega palpa la forma y la caricia y besa, erguido y derrotado sobre el lecho de un material usado por las manos que tocan una marcha nupcial. Todo orquesta al aire, vuelan las palomas de piedra mineral. Solo un muchacho, tumbado sobre el prado verde, mira los álamos, la sencillez del agua. Io imen imene io. Io imen imene. Fármaco. En el centro del sueño, la muchacha dormida se despierta. Abre los ojos y bosteza. Desnudo el cuerpo salta con gracia de la cama y se dirige a la cortina roja, tibia, en donde yo la contemplo oculto. Horrorizado me hundo en la rapidez con que descorre la tela que me cubre. Temerosa y con los labios llenos de sonrisas y de palabras cariñosas, abre las artes de la astucia. Todo, dice, la grandeza del fin lo justifica. dulce protagonista de este sueño, declara al fin su verdadero ser. En su tono de voz descubro el rostro. Un industrial amante de las artes, un hombre encantador, perfecto, que odia toda conversación que se prolongue y se vuelva insistente, tema vano, y que se preste a largos comentarios. El agudo violín chino del ciego con bondad maternal nos interrumpe y la agresión se disimula y niega con sutil cortesía. La muchacha me mira fijamente. Usted sonríe. Es un ser exquisito, es el amante por excelencia, el prisionero safio a mi deseo, a mi puro capricho, al caprichoso don de su exterminio. Yo no puedo dudar de su belleza. El sagaz comerciante me comprende. La calle es peligrosa. Vi su casa encendida. Subí y quedé absorto contemplando las formas de su cuerpo, perfección de su seno, su cabello salvaje, el bosquecillo. No me dejan ni leer desnudo antes del sueño, dijo el industrial amante de las artes alargándome un libro. Es un estudio apasionante, lúcido y terrible de cómo fabricar ojos celestes. Tiene un encanto extraño y misterioso su mismo título, Happy Ending, ¿no? Tímidamente di las buenas noches. Bajé las escaleras, mármol blanco, descomunales lámparas de lágrimas, alfombras tapizadas de animales exóticos, espejos que se miran tontos de soledad, ebrios de verse. Del manjar celestial la voz caía. ¡Mate la luz! ¡Encienda las cerillas! Cuide no tropezar, la calle es falsa.
Eugenio Padorno.
Palabras para la arqueología. En los hornos del mar, tienes ojos de hebreo. Las movedizas copas reverberan al fondo. En el camino de las gravas, las gaviotas descienden sobre monstruos dormidos. Montan los areneros las cabinas, jergan bebidas refrescantes. Dioses, perros, bañistas, petrificados en la intersección única de los días idos y porvenir, arañan la fosca realidad, el hermetismo dórico del domingo, ejercitan el tacto avaricioso sobre cuerdas de música. Danzan, vomitan, eyaculan a orillas del acuario, entre los dos extremos de la inmovilidad sujetas, juventud y vejez. Sin erosión, la imagen de la vida y la muerte en otros hilos cinerarios. El Minotauro. Con el cabello burdamente cortado, una noche cubrimos la breve distancia entre dos islas, pues tres veces al año la juventud debe marchar para adiestrarse en la violencia. Sobre la intensa línea de la playa ardían las fogatas del verano en el aire maldito de las islas de todas las edades, con su sabor nunca extinguido alcohol de cáñamo. A punta de bota descendimos a las bodegas y a los piojos como semilla mineral del odio. Arriba, una pequeña orquesta de salón entretuvo el trayecto a los insomnes, gente que trafica en el ágora. A través de los siglos, mano de la vejez firma el decreto pérfida, segura de que sólo el momento de la mejor edad satisface a la bestia. No lo olvides, Ariadna. Creta es inmortal. Los almendros de Chlebnikov. He leído en alguna parte que el poeta Víctor Chlebnikov, llegada a la estación en que la vieja nieve funde sobre las ramas, abandonaba todo ante la súbita perspectiva de un inaplazable y largo viaje hacia tierras del sur. El accidentado modo de transporte y el duro adiestramiento de su cuerpo en lechos de ciudades apenas entrevistas nunca minaron aquel extraño hábito. Cuentan en la vida de un hombre imperiosos deseos. A Chlebnikov, esa invocación extraña le venía desde el otro extremo de la tierra, y hacia allí, con el Volga ululante por testigo,
marchaba enajenado. Los demás, ante el cierzo inclemente, atrancaban las puertas de sus isbas, pero a él, desde las heladas agujas de los montes, el ojo insomne de la lechuza lo veía partir, perderse sobre la detenida plata de los ríos. En el tiempo que va de una estación a otra, atravesaba Rusia. La curiosa aventura acababa con la primavera en Crimea. Entonces Chlebnikov, cumplido ya en la cita con lo maravilloso, sonreía. Una vez más, según él, los almendros más hermosos de la tierra habían florecido. Ritmos. La hoja, o la que crea el pensamiento, en la mágica plenitud de la siesta. Cuerpos y estatuas en uno y otro mar, como en las páginas de una edición bilingüe, confrontados en esa luz no interrumpida en el papel. El gótico arañar de suspendidos y mutables signos entre anchas resacas del lenguaje. El auriga bosteza en el pescante de la vieja tartana. Agosto abraza el fruto con fórmula severa y la palabra excede horror.
Justo Jorge Padrón.
Aurora boreal en Islandia. Me acerqué a la terraza después del fuerte amor y contemplé de nuevo la habitación a oscuras, el cuerpo luminoso de Sigrun sobre vencidas sábanas y su indolente y roja cabellera resbalando dormida hacia la alfombra. Aspiré en la rotunda madrugada aquel dulce cansancio que me reconciliaba con la vida. El aliento dejaba rostros fugaces de humo y un viento enloquecido los penetraba deshaciéndolo. Con un fondo de hielos y volcanes guardaba Reykjavik la inquietud de su otoño. Era ya la frontera de la noche o la mañana. Aquella oscuridad neblinosa tuvo un temblor, un brusco sobresalto. No el viento que arreciaba ni el duro helado mar. Fue el nacimiento de otra luz, una luz que jamás vi brotar de sí misma. Inmensas franjas blancas emergían de un delta prodigioso, solemne. Su anchura recorrió el firmamento. Aluviones de bríos luminosos invadían las ramas de los aires, colores fulminantes atándome a su vértigo, silenciosos clamores de luz verde. Se abrían los azules y amarillos, llenos de plenitud. Crecía un fulvia de oro, el violeta imposible, el naranja feliz. Ocres de fuego y ámbar, veloces, legendarios, y el celeste, y el níveo, y el de luz con más luz. De pronto, el colorido inabarcable pareció detener su cósmica alegría. El frío lo tornó inmóvil, lo apresó en su invisible cárcel y cuerpo dio a su luz. Intensos ojos de hielo nacieron en las brumas, pentagramas, velámenes, banderas, ascuas y flores de la luz errada, navegando en la altura, encendiendo las bóvedas sin fin. Han pasado los años, tan veloces y lentos. Quizá la mayor parte de lo que ya he vivido solo sea experiencia repetida, perdiéndose en mi ser y su memoria. Y sin embargo, nunca he olvidado la dormida sonrisa de Sigrun despertándose ante la aurora boreal de Islandia. El llanto. Porque no hay nada más que llanto. solo llanto en el mundo. Vértigo de dolor, pérdida, decadencia y llanto. Muchedumbres condenadas, vacío y llanto. Rostros de impávida amargura, desolados, perdidos sin saber. Y el estremecimiento que crece como un fondo del abismo. Llanto, llanto, llenando el mundo. Trenes, bodegas, llanto, cárceles, cementerios y llanto, ruinas, llanto, igual que una invasión constante y ciega, como una plaga incontenible el llanto, siempre el llanto, en la playa solitaria, en el silencio turbio de la tarde, tras cristales mojados, desconchadas paredes, en coches negros, siempre el llanto, monótono, terrible, inconsolable, hermético, el llanto. Letanías, hospitales, órdenes, llanto, botas y fusiles, llanto, miseria, llanto, llanto por las aceras, en las casas cerradas, llanto, entre uñas y dedos y cabellos, mojando el pecho, trasminando el mundo, ahogando al hombre, el llanto, solo el llanto.